Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Estoy saliendo bien porque yo no tengo retorno, ¿sí? Bueno, bárbaro. Aquí estamos. Vamos a hacer un programa con bastante música hoy. Lo tengo aquí al flamante doctor en historia, Diego Gonzalo Cejas, que es también el director de la banda del Regimiento de Patricios. Entonces también le podemos decir que es el mayor Cejas, ¿sí?
Es así, Artilio. Muchísimas gracias por la invitación.
Ha hecho una tesis, que seguramente pronto va a ser libro, una tesis muy festejada por la cátedra, porque muy ponderada por aquellos que lo evaluaron, que tiene por título Antología Guerrera del Río de la Plata, 1771-1861, pero es básicamente desde las invasiones inglesas hasta Mitre, podríamos decir, hasta la presidencia de Mitre, o cuando arranca la presidencia de Mitre, ¿no?
Eso mismo. Es una fanfarronada ese nombre, Atilio. Pretender haber dado la antología guerrera del Río de la Plata es como decir que uno escribió la Suma Teológica.
Bueno, pero...
y es un puñado de canciones de nuestros soldados con las que se estimularon a la guerra en una sociedad militarizada como fue la del Río de la Plata durante el siglo XIX.
Lo que importa, primero me estoy olvidando de hacer los deberes. Lo tengo a Leo Sangari. ¿Cómo estás, Leo? Un gusto. Y voy a dar los teléfonos. El teléfono para poder llamar aquí y salir al aire, 30 segundos nada más, es el 4999-0987, 4999-0987. También hay un WhatsApp, que es el WhatsApp de Nacional Folclórica, 11-3109-5896, 11-3109-5896, y se pueden también comunicarse a nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o en Facebook poniendo el nombre del programa Soltando Pájaros o del mío, que todavía me llamo Atilio Bleta. Hay una serie de canciones que son fruto de versos, de poemas que surgen y que vos has recopilado en realidad, ya estaban recopilados quizás por otros recopiladores, pero que vos has estudiado y
que se les...
Bueno, estás hablando de por lo menos 300 temas.
Hay 300. Muchísimos temas, no sé si 300, pero al menos 100 temas, de los cuales he tomado 10 o 12 como para construir mi antología y crear mi objeto de estudio, las canciones militarizadas. ¿Y por qué la canción? Porque era el género más adecuado, más popular en el Río de la Plata, a la que se sumaron contenidos vinculados con la guerra, que fue el fenómeno más importante del siglo XIX, desde las invasiones inglesas hasta 1861, al menos. La guerra, como dice nuestro maestro Alejandro Rabinovich, fue el fenómeno más importante del Río de la Plata, y eso surgió por aquella invasión de 1806, que pegó fuerte en los varones. Los varones sintieron vergüenza de ver su ciudad invadida.
Vos decís, y hay muchísimos historiadores que reafirman eso, que estudiaron el periodo, que hay incluso hasta una suerte se sienten obligados los varones a encuadrarse militarmente en las milicias, como se llamaban entonces, y desde 1806 en adelante hay mucha gente que hace práctica militar en la ciudad de Buenos Aires.
Es así, dice nuestro maestro Alejandro Rabinovich, que estudió este fenómeno desde la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y esto es tema de su tesis, la sociedad militarizada del Río de la Plata, la sociedad guerrera, como él la...
Disculpame. Sí. Uno habla y dice cosas que los toma de otros. Todos somos tributarios en este tema de don Tulio Alperindongui.
Totalmente.
Con su libro Revolución y Guerra, que muestra la importancia que tiene de la guerra para entender a la sociedad rioplatense durante el siglo XIX, concretamente.
La guerra no fue el fenómeno solamente que aconteció para darnos la independencia. Luego hasta nuestras cuestiones políticas las dirimimos por las armas, unitarios y federales se enfrentaron, eran distintas concepciones políticas en torno a la organización, y lo dirimieron por las armas, de modo que la guerra fue el fenómeno más importante del siglo XIX, abarcó todos y cada uno de los ámbitos de la vida, y nuestro interés particular es como también dio canciones, dio textos, dio poesías.
Hablando de textos y de canciones, después vos vas a decir la importancia incluso pedagógica que tienen estas canciones y estos versos. A mí lo que me gustaría es que vayamos a un ejemplo enseguidita.
Vamos a un ejemplo inicial.
Que es el primero que me dijiste que vamos a poner, que es Carta de un Guaso, que esto refiere a la venida de Pedro de Ceballos, 1777.
Recordemos que es el momento en que se funda el Virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque asolaban los intereses portugueses en el Plata, aquí nomás a 40 kilómetros en la colonia de Sacramento, que 7 veces cambió de bando. Los portugueses la habían tomado, se envía una expedición desde la península, y hay que prestigiar a un individuo, el virrey Ceballos, que ya había sido gobernador de Buenos Aires, es un varón prestigioso en Buenos Aires, y hay que divulgar su nombre entre los habitantes de la campaña. Entonces, Baltasar Maciel, uno de los pocos hombres cultos del momento, era un presbítero de aquí, de Buenos Aires, escribe este poema, canta un guaso, pero es la primera vez que se hace cantar a un sujeto marginal, el guaso. El guaso está vinculado con lo policíaco, con la delincuencia.
Alguien que es un fronterizo entre lo legal y lo ilegal, digamos.
La audacia de este canta un guaso es como hacer hablar a un guachiturro o
claro,
un sujeto
claro.
marginal. En estos momentos, para que entendamos la dimensión de la audacia de Baltasar Maciel de hacer cantar un guaso y confiarle un poema de encomio militar al nuevo virrey. Pero para que la gente sepa de qué se trata, ¿qué te parece?
Lo escuchamos, está en Ritmo de Triunfo, ¿sí?
Sí, señor, y esto fue ilustrado musicalmente por nuestro amigo también Atilio. Atilio Reynoso,
que es un habitante habitual de Soltando Pájaros hace muchos años,
mismo.
Da la casualidad que yo tengo debilidad por la música de la llanura, así que aprovecho para saludarlo, Atilio, si nos está escuchando, sospecho que sí, y lo escuchamos porque
claro,
además
es
incomparable, Atilio.
Y nos va a decir entonces Atilio, nos va a corregir y debe estar saltando allí en su silla para decirnos que esto es una cifra, una media cifra, el ritmo donde se...
Ah, está, listo, vamos.
Aquí me pongo a cantar. Aquí me pongo a cantar debajo de aquestas talas, del mayor huayna del mundo, los triunfos y las gazañas. El señor de cabezón, del señor de cabezón que por fuerza es camarada, de los guapos cabezones que nada tienen de mandria. Él empuja el caballero, él empuja el caballero y bien vaya toda su alma, y a los portugueses jaquen a su lado a la badana. Como ovejas los arriados, como ovejas los arriados y repartido en las pampas, donde con guampas y lazos sean de nuestra lechigada. De Valderan mis hermanos, de Valderan mis hermanos, sus cacareos y bravatas, si al columbiar a Ceballos no luba si él come vaca, no luba si él come gente, no luba si él come gente o masaina come vaca. Vuestro don Pino Bandeira, salteador de la otra banda. Que allá por los andurriales, que allá por los andurriales y siempre de disparada, huyendo como avestruz, aún se deja atrás la gama. Ya de Santa Catalina, ya de Santa Catalina, las batatas y barancas no le darán en el pico, aunque más griten chicharra. Su colonia ras con ras, su colonia ras con ras, dice que queda con la playa, y en ella cuando la otra harán de azulejos casas. Perdone, señor Ceballos, perdone, señor Ceballos, mi vena silvestre y guasa, que las hermanas de Apolo no habitan en las campañas.
Qué lindo esto, ¿eh? Y Atilio debe estar enojado conmigo porque yo dije que era un triunfo, pero yo no lo había escuchado, lo escuché una sola vez y claro, esto es una cifra.
Lo característico de esta canción es el castellano del siglo XVIII y muchas expresiones rurales. Comparar al salteador de la otra banda, es la guerra contra el salteador de la otra banda, contra un cuatrero que se había hecho de la colonia del Sacramento. Y bueno, todo eso da pauta a la canción, excepcionalmente cantada y reconstruida como un arqueólogo musical. Allí nuestro don Atilio se lució con su trabajo.
Atilio se ha encargado, dicho sea de paso, de recopilar temas perdidos en la provincia.
Y ritmos perdidos.
Y ritmos perdidos. Sí,
es así.
Pero hay... Recién hablábamos de la función pedagógica, docente, para ilustrar. Es decir, evidentemente tenemos una enorme mayoría de la población que es analfabeta, que no lee.
Es analfabeta.
Y entonces la canción, ¿qué función cumple?
Hay contenidos que divulgar. ¿Y cómo se divulga? Claro. ¿Y cómo se memorizaba entonces? ¿Y cómo memorizábamos gran cantidad de versos? Mediante la lengua romance y lo que nos posibilitaba la rima y el ritmo de la lengua romance. ¿Dónde lo aprendimos? El primer poema en lengua romance que casi da lugar al habla hispana, al castellano, es el poema del Mío Sí.
El poema del Mío Sí, que todos hemos estudiado, por lo menos en mi época, en la escuela secundaria.
Lo estudiamos. Y fue el primer poema escrito en lengua romance. Luego, le debemos muchísimo a Fray Ambrosio de Montesinos, otro fraile como hombre culto, que tradujo la Biblia a la lengua romance. Traducir es una expresión, aquí para el programa, la adecuó a la lengua romance, a la facilidad de sus versos y de sus rimas. Entonces, nuestros indígenas, nuestros indios, y también nuestros criollos, aprendieron la Biblia, se evangelizó mediante la Biblia en lengua romance, escrita por Fray Ambrosio de Montesinos, de modo que ese ritmo fue natural y espontáneo en la población de América, y en especial del Río de la Plata, y ellos empezaron a componer sucesos e historias para ser divulgados y memorizados, y de allí la función didáctica de la lengua romance. Y nosotros podríamos afirmar que así como todo el saber griego está en los escritos en la Ilíada y la Odisea atribuidos a Homero, todo el saber de la Pampa confluyó al final en el Martín Fierro de José Hernández, pero que ya no es una canción militarizada, es una canción antimilitarizada.
Exactamente, después vamos a ir a eso, después vamos a ir.
En la selección que vos has hecho de estos temas que están en tu tesis, estamos con Diego Gonzalo Cejas, hablando de la antología guerrera del Río de la Plata, 1771-1861, dice su trabajo. Vos hablás de una canción patriótica.
Sí. que muy diferente. Muy
¿De
diferente.
¿Cuándo es?
Esa canción es de noviembre de 1810, con la certeza de estos datos.
Ajá.
Nos dimos un gobierno de criollos aquí en Buenos Aires en mayo de 1810. Estamos atentos a todo el dispositivo revolucionario francés, que tiene su Marsellesa como madre de todas las canciones patrióticas. Ajá. Y aquí el gobierno, la primera junta de gobierno, da una canción patriótica. Este es el primer himno nacional. Eso es lo que te quiero contar, y a vos y a toda tu audiencia, Tilo. Este fue el primer himno nacional, y luego, como cayó la junta grande, y luego hubo un primer triunvirato, y cada cual se daba su símbolo musical, recién el que prospere y el que llegó hasta nuestros días es el símbolo musical del segundo triunvirato.
El de Vicente López y Planes.
Bueno, Vicente López y Planes y Esteban de Luca, el autor de los versos de la canción patriótica, compartieron el mismo músico, Blas Parera, el único músico serio del Río, ajá, serio profesional. Ambos fueron capitanes del regimiento de patricios, Esteban de Luca y luego Vicente López. Ambos escribieron versos muy bien educados aquí en la élite cercana al gobierno. Y bueno, oímos entonces, ¿te parece?, nuestra canción patriótica, que tiene muchos motivos que divulgar: los nuevos derechos del hombre, tal cual lo oímos en la Revolución Francesa. Y la particularidad es que procuramos reproducir en esta canción patriótica digitalmente el piano de Mariquita Sánchez de Thompson. Ajá. Donde luego supimos del estreno de la marcha patriótica de 1813. Ahora hay una grabación hace poquito de La Bandera tocando ese piano. Nosotros, hace algunos años, cuando grabamos esto, procuramos reproducir ese piano de...
La canción patriótica, entonces, esto es de 1810, obviamente está reconstruido por este músico que tenemos acá, doctor en historia y director de la banda del Regimiento de Patricios. Canción patriótica, vamos.
La América toda se conmueve al fin y asusta a los hijos con boca a la ley tremenda que va a destruir a cuantos tiranos que osen oprimir. La patria en cadenas no vuelva a gemir, en su auxilio todos la espada ceñir. El padre a sus hijos puede ya decir, gozad de derechos que no conocí. La patria en cadenas no vuelva a gemir, en su auxilio todos la espada ceñir. Sudamericanos, mirad y a lucir, de la dulce patria la aurora feliz. de la dulce patria la aurora feliz.
¿Quién canta, Diego?
Valga la ocasión para agradecer. Es uno de mis cabos músicos, ajá, Rodrigo Aveiro. Mucha gente me ha tenido paciencia. Una tesis es un trabajo de muchísimas personas, de los maestros que a uno le han enseñado tanto, de quienes han compaginado, de quienes han grabado, de quienes han ayudado a dar este trabajo que hoy estamos presentando en tu programa.
Repito la línea de oyentes, el 4999-0987, 4999-0987. Tenemos un mensaje que viene por correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com, Ricardo Almagro, un oyente habitual, que te pregunta, Diego, dice, por las canciones revolucionarias, más allá del himno, ¿había alguna que servía para motivar y unir a las tropas, dice?
Sí, por supuesto que sí. Esta canción patriótica que escuchamos hace un momento la refiere Belgrano. Camino al Paraguay. Días después, ya en diciembre de 1810, él está camino al Paraguay. Y él dice, le informa al secretario de guerra, a Moreno, anoche escuché en los fogones del ejército a los soldados cantando la canción patriótica. Belgrano estaba muy atento a las denotaciones de ánimo, claro, que había, claro, en los fogones. De modo que esta es una, la que oímos hace un momento.
Belgrano tiene que hacer un ejército que no existe, sobre por la marcha, favor, lo fue haciendo.
Por favor, y estimulado en valores. Recién quien va a venir a hacer un ejército profesional es San Martín.
Claro.
Falta para eso.
Sí, ya nomás vamos a ir, ya nomás vamos a ir. Pero vos hablás de Belgrano, y a Belgrano le va mal en el Paraguay, porque sobre la marcha no puede armar ese ejército.
Es un ejército bisoño el que se enfrenta, y la superioridad numérica de los paraguayos también lo hace ser vencido en Paraguarí en enero de 1811. Luego sus refuerzos son hundidos el 2 de marzo en la batalla de San Nicolás, una batalla naval. De modo que él no tiene refuerzos para batir a los paraguayos en Tacuarí, y es vencido un 9 de marzo. Luego se viene a las baterías Libertad, de Independencia, y siempre atento a los símbolos, nos da una escarapela, nos da una bandera luego. Lo reprenden por esa bandera.
Exactamente.
Y él dice, voy a guardarla hasta que dé una gran batalla, y la da en Tucumán.
Ese es el tema. Él es protagonista después el primer revés militar serio, que es en el Alto Perú. Baja vencido ese ejército en formación.
Sí.
El
primer revés es en Huaqui.
Exactamente.
En junio de 1811.
11, tal cual. Sí. Que es terrible. Ese
es
revés.
Terrible. Y él
lo describe muy bien, y no ha venido porque vive en La Pampa, este muchacho.
Eso mismo, el pánico en el ejército, Rabinovich, estamos
cual.
Hablando del Ale, que seguro nos está escuchando.
Sí. Nosotros, aquí sí, no me equivoco, esto es un estilo, Atilio Reynoso le da forma a
la rúbrica musical de las batallas de Tucumán y de Salta.
¿Cuándo fue Tucumán?
Tucumán fue en septiembre, el 24 de septiembre de 1812, el Día de la Virgen de la Merced. Y Salta fue el 20 de febrero de 1813.
Es decir, ese ejército que bajó y que quedó deshecho en Huaqui,
debe Belgrano, ser restaurado en
Belgrano,
su ánimo.
Belgrano, con lo poco que tiene, se ocupa de reconstruirlo, y además desobedece la orden que había desde acá, desde Buenos Aires, de que siguiera bajando hasta Córdoba.
Y dejar un montón de poblaciones a merced de los realistas. Él da estas espléndidas batallas en Tucumán y en Salta, y en Salta captura.
Tenemos que irnos ya a ahí te mando
Primo el Sable,
porque así podemos llegar hasta el top de
muy bien,
de la Ginebra.
El ritmo de estilo, entonces. La rúbrica musical de las victorias de Tucumán y Salta.
Atilio Reynoso, vamos.
Ay, te mando primo el sable, no va como yo quisiera. Del Tucumán es la veina y de Salta la Contera. Cercado de desventuras, desdichas y desaciertos, no distingo sino muertos, no veo sino amargura. Los hijos de esta llanura tienen valor admirable, Belgrano grande y afable, a mí me ha juramentado. Y pues todo es acabado, ahí te mando, primo, el sable. Testimonio dio de ser un adalid, días vele más que el Cid, Rodríguez como un demonio, Aramos por patrimonio, tiene la índole guerrera, de Figueroa Carrera. Me libré si no me mata, estoy ya de mala data, no va como yo quisiera. Por su perido rego, Pedriel, Álvarez y Pico, Celaya en Laureles Rico y Valcarce brotan fuego. Arévalo de ir a cielo, en sus ardores no amaina, me han cebado una polaina los tales oficialitos. Y cantan estos malditos, del Tucumán es la vaina. Por fin ese regimiento, llamado número uno, con un valor importuno me ha dado duro escarmiento, y es tanto mi sentimiento que ya existir no quisiera, pues la fama vos Sinclera publicará hasta lo vaina, que es del Tucumán la vaina y de Salta la Contera.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Seguimos aquí con Diego González Cejas, hablando de su tesis de doctorado, Antología Guerrera del Río de la Plata, 1771-1861. Tenemos un mensaje de Marcelo Martínez que dice que el tema de hoy es muy interesante. Jamás pensé, dice, la importancia histórica cultural del cancionero de la soldadesca. Dice, y agrega textual, las veces que escuché la cucaracha de México y nada similar acá, agrega.
Es que tiene toda la razón, y allí está mi fuente, y allí está mi fuente. Hace mucho, mucho tiempo, mi abuelo me hacía oír esos corridos, mi abuelo amado, me hacía oír esos corridos.
Los corridos mexicanos.
Los corridos mexicanos que hablaban de la guerra, o también aquel que hablaba de esa niña que yo iba a llevar en un tren militar, si Adelita se fuera con otro.
Por ejemplo, claro.
Son episodios que están relacionados con la guerra civil mexicana, con la Revolución Mexicana. Bueno, ellos despertaron mi fantasía hace 30 y largos años. Y entonces ahora, para indagar lo que nuestro oyente dice, ¿cuáles serán las canciones de nuestros soldados en las guerras del siglo XIX? Bajo la dirección de Alejandro pudimos dar esta antología guerrera que hoy estamos disfrutando. Sí, tiene toda la razón.
Tenemos otro mensaje, esto está viniendo todo por correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. Amelia González nos dice que en la guerra del Paraguay también en el otro bando usaba instrumentos como tambores para llevar su música al campo de batalla. ¿Qué otros instrumentos llevaban ambos bandos, dice?
Esa es mi tesis de maestría, la música en la guerra del Paraguay. Yo puedo decirle a nuestro oyente que 25 bandas militares argentinas concurrieron a la guerra. Son 500 músicos. Y estos músicos...
500 músicos.
500
una
músicos.
Una barbaridad.
Para acompasar la marcha de los batallones de línea que desfilaban o marchaban a 120 pasos por minuto, uno para agilizar las marchas, recorrían hasta 60 kilómetros por día con la cadencia impuesta por sus bandas militares. Y luego, a la hora de la tarde, cuando caía el sol y debíamos evitar que la deserción prendiese en ellos, cuando les agarraba el mal de la nostalgia ya descrito por el Barón de Larra y el Cirujano de Napoleón, las bandas tocaban retretas, valses, polcas, mazurcas. Los paraguayos al menos tuvieron 5 bandas y festejaron sus triunfos. El que ellos presumieron un triunfo en Tuyutí, luego nuestros soldados apenados y vencidos en Curupaití oían las bandas ahí nomás 2 kilómetros más allá,
claro,
festejar su triunfo, por Dios. De modo que eso pueden leerlo en mi tesis de maestría, la música en la guerra del Paraguay. Bueno,
de leerla cuando salga el libro lo van a poder leer.
Está digital, pueden buscarla con mi nombre más, Guerra del Paraguay, lo leen.
Listo. Yo lo que te voy a pedir es que... expliques qué es esto, y lo vamos a escuchar ya. Cielito de Maipú.
Cielito que compuso un gaucho para cantar la acción de Maipú. Y allí recordamos a nuestra maestra Olga Fernández Latour de Botas, quien afirmó con toda certeza que es el nacimiento de la gauchesca. Hace exactamente 200 años, un 5 de abril de 1818, se daba la batalla de Maipú, y con este cielito, el ritmo preferido de la época, se divulgó, entre todos los paisanos que no sabían leer, se divulgó el triunfo dado en la cuesta en Chile, en Maipú.
Pero además habla de Chacabuco, de Cancha Rayada, este cielito, hace
toda una historia, es una historia completa.
Un manual de historia.
Es un manual de historia. La versión cantada de los sucesos de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú.
¿Y quién canta?
Canta uno de mis músicos también. ¿Cuánto trabajo les he dado a mis alumnos? Y este músico, bueno, ya recordaré su nombre y lo daré. Va para ustedes el cielito de Maipú de Bartolomé Hidalgo, enterrado en el cementerio de Morón.
Ah, mira vos, vamos entonces, cielito de Maipú.
No me neguéis este día, juredita vuestro favor, y contaré en el cielito de Maipú la grande acción. De Maipú la grande acción. Cielo, cielito que sí, cielito de Chacabuco, si Marco perdió el envite, Osorio no ganó el truco, Osorio no ganó el truco.
paraje mentado que le llaman cancha rayada. El general San Martín llegó con la grande armada, llegó con la grande armada. Cielito, cielo, que sí, era la gente lucida y todos mozos amargos para hacer una embestida, para hacer una embestida. Lo saben los enemigos y al grito ya se vinieron y sin poder evitarlo nuestro campo sorprendieron, nuestro campo sorprendieron. Cielito, cielo, que sí, cielito del almidón, no te aflijas, godo viejo, que ya te darán jabón, que ya te darán jabón.
Yo estoy cometiendo una herejía, pero es muy largo este cielito y tenemos más música, pero me parece que
este cielito...
recién nuestro productor decía, aquí tengo otros mensajes, ¿cuándo se cantaba esto? Y es muy bueno.
Esto se canta en el fogón, que era una de las actividades de distracción del soldado. Esto se cantaba a la noche en torno al fuego, compartiendo el puchero, compartiendo el asado, compartiendo la ginebra, compartiendo las penas de amor o compartiendo también la suerte de la guerra, las noticias.
Vos sabés que lo que vos hablás del fogón, un maestro de esto, que es Omar Moreno Palacios, que... hombre de esta radio, alguna vez hace unos cuantos años me dijo, mientras haya caballos, vacas y fogones, ajá, en la llanura, en la pampa, necesariamente va a haber esta música, que se escucha menos, lamentablemente, pero que se sigue escuchando.
Cierto, una institución importantísima del ejército era el fogón, y los jefes militares estaban atentos a las expresiones de ánimo o desánimo dadas en el fogón.
Nos están saludando vía Facebook, insisto, el nombre del programa o el mío, Atilio Bleta, o Soltando Pájaros. Saludan Victoria Baratay y Fabián Bosoer. Fabián, ¿cómo estás? Un gusto. Dice que el programa de hoy es excelente, así que es un elogio para vos. Yo lo que... A ver cómo estamos de tiempo, sí, estamos muy bien, pero... ¿Qué es esto de la diana? ¿Por qué no explicas un poquito primero?
La diana o la alborada es un toque militar. El toque militar sobre un ritmo muy dinámico, porque es el toque militar con el cual no tenemos que levantar. En guarnición, este toque militar indica levantarse, muy pero muy temprano. Y tiene el nombre de diana porque era la diosa griega dada a cazar a la mañana temprano. Bueno, en guerra, este mismo toque anuncia los triunfos militares. De modo que es el ritmo más habitual y que todos los soldados tienen en la oreja. Y aquí estamos en la apropiación de ritmos y melodías. Vamos a oír una diana. Una diana, no me acuerdo qué canta esta diana, seguramente los triunfos sobre Garibaldi. Es el tema más popular entre los soldados.
Es ese. ¿Qué mínimamente?
Sí. En 1845...
No, no, ¿sí? No fue muy simpático lo de Garibaldi acá.
Un guerrero por la libertad y luchando contra la tiranía de Rosas y el episodio de la nueva Troya y los 9 años que están sitiados en Montevideo. Y entonces
Garibaldi es un aventurero italiano, sí. Integra una logia masónica, cumple un papel fenomenal en el proceso de unidad italiana.
Es el héroe nacional italiano.
Y viene aquí, al Plata... a contribuir precisamente para que tengamos una República en el Plata y toma partido contra Rosas, concretamente.
Eso mismo. Y sale muy a menudo a saquear los pueblos como Salto, como Concordia, como Gualeguaychú, los pueblos costeros, para hacerse de víveres. Y uno de los vencedores, uno de los que ha dado escarmiento a Garibaldi, canta esta diana sobre la melodía que conocen, el toque de la mañana.
Vamos a escucharlo.
Esta no es la diana, simplemente sí. Hemos metido mal los dedos. Sí. Pero esto es una canción de las que se oía en el Teatro Nacional de Montevideo durante los episodios de la Nueva Troya.
Del sitio de Montevideo.
Del sitio de Montevideo. Y esta es una canción neoclásica para cooptar a las diferentes nacionalidades que están peleando allí con estas canciones guerreras, y este es el himno de la Valle en particular.
Yo escuché y me equivoqué al ponerle el número de track, pero bueno, ya lo vamos a...
Es un ritmo muy vivo, el dado sobre la diana. A ver si lo encontramos pronto. Son diferentes manifestaciones de la música de soldados durante el siglo XIX, porque siempre estuvo presente la música.
Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar Las Mañanas.
Las Mañanitas.
¿Qué es esto? Las Mañanitas, perdón.
Las Mañanitas, sí. Y recordamos allí a nuestro oyente, y todos creemos que Las Mañanitas, que son tan populares en México, son mexicanas. No, Las Mañanitas son españolas. Luego se la apropiaron los mexicanos. Estas mañanitas están evocando el triunfo de Urquiza sobre Rosas, ahí nomás después de 1852. Y suenan de este modo. Mañanitas, el track 13.
Este es el...
Mi querida Estanislada, mi querida Estanislada, me lleva un gran sustazo, pero a Dios gracias, buenazo, hoy me encuentro en la bajada, donde veo muy nublada la causa de nuestro aquel, pues ya viene de tropel toda la correntinada, y atrás la paraguayada, a tragar a Juan Manuel. Ya ves, lo van apurando, ya ves, lo van apurando, muy fiero al restaurador, y sin duda lo mejor, lo han de sacar apagando, de quien le viene apuntando, pa' que con el Paraguay, ha hecho una vaca y la trae, tan sumamente preñada, y a la hora menos pensada, nos largan el bacaray. ¿Quién será ese paraguayo? ¿Quién será ese paraguayo que la echa de presidente? Galero del continente, y atravesado el caballo, ay, hijito, si será gallo, mesmo ha de ser algún crudo, que no echa panes al nudo, y ha de traer un camo a ti, de más gaucho que maní, por eso es tan corajudo. En Anca la extranjerada, en Anca la extranjerada, de sus malditos naciones, también tiene sus razones, para andar endemoniada. Y al lado de la salvajada se han recostado de manera que nos tienen la tranquera tapada con barquería. Y hasta Rosas desconfía de caer en la tapadera.
Seguimos, tengo un mensaje.
Adelante.
Diego, de Carlos Sanfilippo. Carlos, ¿cómo le va? Gracias, un oyente que lo tenemos desde hace bastantes años. Pregunta por el Guaso. ¿Qué o quién era? ¿Viene de Guanaco? No le queda claro, porque es un término que en el interior en general y en el litoral y Córdoba se usa mucho hoy.
El Guaso es el antecedente del gaucho. Guaso se le decía al sujeto marginal, al paisano, al criollo, sujeto marginal vinculado con el robo de animales, con el cuaterismo en el siglo XVIII. Y son términos policíacos que están en los informes de policía y en los arrestos, sujetos que cuatrerean ganado en el Río de la Plata. Por eso es un sujeto marginal y lo decíamos al principio.
Esto último que escuchamos de Atilio Reynoso, ¿a qué refiere?
Estos son los misterios del Paraná, de febrero de 1846. Están cantando el asombro que produjo la incursión de la flota anglo-francesa en los ríos interiores. Esta es una canción unitaria, o es una canción dada desde Montevideo. Y está diciendo a los gauchos, a los paisanos del interior, le está diciendo, ojo, no se metan con esa escuadra de vapor y que tiene proyectiles tan
sofisticados. Es el famoso incidente que transformado en gesta después, la Vuelta de Obligado.
La Vuelta de Obligado, pero esta es la canción de los unitarios, le está diciendo, no se enfrenten con esa flota, los está previniendo porque les va a causar muchos daños.
Sin embargo, la tropa Rosas decidió enfrentarla, hubo un enfrentamiento desigual, la expedición, que básicamente era comercial,
totalmente,
sigue su marcha. Sí. Desde el punto de vista militar, los anglo-franceses triunfan, pero les va muy mal porque...
Comercialmente, porque los paisanos estaban con mucho temor de que...
Y además no había mercado para semejante cantidad de
mercadería.
De producto,
de
claro.
Totalmente cierto lo que contás.
Claro, aquí. Claro. Nosotros tenemos estas canciones que muestran algo que vos venís marcando de cómo han estos poetas jugado un papel didáctico, le ha servido para que no solo el soldado, sino también todo aquello que lo rodea, porque el soldado no está solo.
El soldado no está sola, no está solo, y estos son contenidos que se divulgan en el fogón del ejército, pero también en la pulpería, y es para hacer, para convocar adhesiones, para tener nuevos soldados que se recluten en la guerra. Ojo que una de mis hipótesis es que la élite es la que manda a componer todos estos temas. Son poetas cercanos, tienen nombre y apellido la mayoría de ellos. Bartolomé Hidalgo, también Estanislao del Campo, Hilario Ascasubi, son poetas ligados con el poder que se apropian del lenguaje de los paisanos y divulgan contenidos propicios a la élite.
Claro.
Esa es parte de la hipótesis de la tesis. Parecen tan naturales y espontáneos sobre estos ritmos que domina el común de la gente, pero tienen intereses y hay ideología y hay un propósito de convocar la atención de estos paisanos en pos de tomar las armas para defender a esta élite bonaerense o rioplatense.
Acá hay una pregunta, después yo te voy a hacer otra. Ricardo, vuelve a escribir Ricardo, de Almagro, pregunta si había temas en inglés para ofender o hacer meter miedo, dice a los invasores. Me imagino que en la música militar predominan los graves, los tambores, la percusión, dice.
Hay que ver qué propósitos tiene la música en la guerra. en la guerra la música puede servir para estimular la marcha de los soldados. Nosotros especialmente nos estamos centrando en la música de fogón o de pulpería para la divulgación de contenidos. Hay múltiples propósitos de la música en la guerra: acompasar la marcha, agilizar la marcha, y esta es música para distraer o es música para divulgar contenidos, la que hoy nos ocupa en tu programa.
Ajá, ajá. Hay algo que vos decís en tu trabajo, insisto, Diego González Cejas es nuestro invitado de hoy, y escribió Antología Guerrera del Río de la Plata. Hay una cosa que vos decís, que en la Guerra del Paraguay, ya en la Guerra del Paraguay, no ese entusiasmo, esa glorificación de la pelea, se cae, ya no es lo mismo, y esto no se refleja en la música, digamos, del fogón.
Yo creo, tenés razón, y yo creo que la última canción militarizada es de 1862 y está escrita por Estanislao del Campo. Mis poetas, los dos poetas del momento más importantes, se aburguesaron. Uno está dirigiendo el Teatro Colón, el otro está reclutando.
¿Quién es?
El que está dirigiendo el Colón es Hilario Ascasubi.
Ah, claro.
Y pronto deja de dirigir el Colón, y junto con Estanislao del Campo se van a Europa a reclutar soldados. Se aburguesaron mis poetas. Y ya en la Guerra de Paraguay no hay tanta poesía desde la conducción dirigida a los soldados. Es una guerra totalmente antipopular. No obstante, ya no necesitamos convocar a la guerra mediante cantores, porque hay leyes, y están las leyes de reclutamiento del Ejército Nacional, surgido para aquellos años. De modo que ya no necesitamos recurrir a la espontaneidad, o a los cantores, o a las emociones, como dice el doctor Jaime Peire, para reclutar. Tenemos leyes para reclutar ahora.
De todos modos, hay un hecho curioso, y hay un giro tremendo en este sentido, porque el mayor poema nacional, el más popular, el más vendido, el que se recitaba en las pulperías, que es el Martín Fierro de José Hernández, vos dijiste al comienzo, y me gustaría que termines con esto, es antimilitar.
Es antimilitar totalmente. Recordemos que lo compuso José Hernández, quien está en el bando vencido, en el bando federal. Es vencido.
Era un funcionario de Urquiza.
Y luego terminó con López Jordán, y entonces está criticando al Ejército Nacional y Profesional de Sarmiento. ¿Qué van a ser profesionales ustedes, los del Ejército Nacional, si mi personaje, Martín Fierro, está cuidando las vacas del coronel en la frontera, y no teníamos uniformes, y había ratas, y los indios pasaban como por un colador, por esa línea de fortines? Todo eso dice el Martín Fierro de José Hernández, opuesto totalmente al Ejército Nacional de Sarmiento, y a ese esfuerzo de la nación de dotar un ejército para hacer avanzar la frontera.
Nos estamos yendo. Estamos para, como siempre, la última. Es habitual que en este programa nos despidamos con música, mucho más hoy. Tenemos un canto a Gregorio. ¿Qué es lo que último que vamos a escuchar?
Seguramente el canto de Gregorio Chaparro, de Luis Pérez, de 1835, para glorificar el segundo gobierno de Rosas.
Nos vamos con este canto. Muchas gracias por haber
favor,
estado aquí.
Que se repita.
Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y nos vamos hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana. Gracias y hasta entonces. Chau.
Mi don Gregorio Chaparro, esta carta es para usted. Pues aunque me haya olvidado, yo siempre le escribiré. tanto que decirle tengo de lo que pasa en el pago, que con sinconiza y pliego me hace que todavía no lo hago. Pero solo la sustancia voy a contarle entre tanto del gran José que tuviste.